Borja Sémper, egunon.
Egunon, Dani, ¿qué tal?
Empleó usted ayer una expresión para referirse al que parece que es su adversario directo, o al menos ustedes así lo observan, la coalición Unidos Podemos. Creo que dijo usted, Unidos quebremos.
Pues sí, porque todas las referencias políticas en las que se basa Podemos, allí donde tienen la oportunidad de gobernar, han demostrado que lejos de traer progreso y riqueza, lo que traen es quiebra. Y no hace falta irse a Venezuela, podemos hablar de Grecia o podemos hablar de experiencias similares.
Uh-huh. Es el principal adversario del Partido Popular. Tengo la impresión de que ustedes están ignorando a otros adversarios que antes eran, los que podían hacerle frente cara a cara a su alternativa, el Partido Socialista, por ejemplo.
No, lo que sucede es que todos los datos sociológicos y todas las encuestas lo que apuntan es que Podemos ya ha superado al Partido Socialista. Por lo tanto, el adversario y el contrincante principal del Partido Popular es Podemos, es Unidos Quebremos, como yo decía ayer. Y lo es porque además está en las antípodas ideológicas y de modelo de sociedad que defiende el Partido Popular. Yo creo que la gran novedad en estas elecciones es que el sorpaso, la superación de Podemos al Partido Socialista le convierte a Podemos en alternativa de gobierno. Y por eso nosotros no es que ignoremos a los demás, lo que decimos es que nuestro principal adversario en estas elecciones es Podemos, porque además creemos que una hipotética victoria o que Podemos llegar al gobierno de España sería absolutamente perjudicial para los intereses de los españoles y de los vascos.
¿Dan por amortizados a los socialistas entonces?
No, yo creo que en política, como en la vida, no hay que dar amortizado a nadie. Esto es una foto de estas elecciones. La vida es muy larga, como usted bien sabe.
Ya. Al Partido Popular, especialmente en Álava, Vizcaya y Guipúzcoa, las cuentas le empiezan a salir un poco justas, según dicen las encuestas. Y en algunos casos da la impresión de que es porque sus electores, algunos de sus electores, optan por Ciudadanos. ¿Qué diferencia al PP de Ciudadanos, señor Sémper?
Bueno, yo creo que muchísimas cosas. Veremos las encuestas esas cómo se concretan y cómo se materializan. En cualquier caso, Ciudadanos es un partido que tiene una visión de Euskadi pues, muy alejada de la que tenemos nosotros. Ciudadanos, entre otras cosas, por ejemplo, no cree en el concierto económico, no cree en nuestras diputaciones forales, no cree en la autonomía de los territorios históricos. Es algo que obviamente nos pone en las antípodas también de Ciudadanos, pero que además nosotros creemos que Ciudadanos es un partido sustentado en torno a una figura, que es la de Albert Rivera, pero que además se ha demostrado también que Ciudadanos tiene como candidato a Pedro Sánchez. Por lo tanto, como usted entenderá, estamos bastante lejos de Ciudadanos. Yo respeto mucho al votante de Ciudadanos, obviamente, y como respeto a los demás, pero creo que en estas elecciones, si alguien va a tener capacidad de conformar gobierno, es el Partido Popular, y si alguien va a tener capacidad, por lo tanto, de seguir en la senda de crecimiento económico y de aplicar políticas razonables, sensatas y moderadas que nos permitan seguir creciendo y generando empleo, es el Partido Popular.
Es curioso, porque ayer en la encuesta de ITV Focus, la mayoría de los vascos decían, bueno, la preferencia de acuerdo es la del PSOE con Unidos Podemos, pero tenemos la impresión de que al final gobernarán el PP y Ciudadanos juntos. Así que, si hay tantas diferencias entre ustedes, de alguna manera las van a tener que salvar, si quieren llevar adelante eso que la gente cree que va a pasar.
Bueno, es que mire, yo creo que estamos en un momento extraordinariamente importante en la política española, en la política europea probablemente y en la política vasca sin duda. Un momento extraordinariamente importante que nos va a obligar a todos los partidos a hacer un esfuerzo de entendimiento. Porque no entender lo importante del momento y la necesidad de superar diferencias para conformar gobiernos o posiciones estables en el Congreso de los Diputados que nos permita seguir creciendo, no entender eso es no entender el momento histórico en el que vivimos. Y por eso nosotros hacemos un llamamiento, no solo a aquellos que votan al Partido Popular, hacemos un llamamiento también al resto de formaciones, para que seamos capaces de superar diferencias y abordar los importantes retos que tenemos juntos, superando las cosas que nos separan, que no son pocas probablemente, pero haciendo un esfuerzo y generosidad también por parte de todos los partidos políticos. Por eso yo creo que el próximo gobierno de España, que estoy casi convencido que va a ser liderado por Mariano Rajoy, debe hacer un llamamiento al Partido Socialista, a Ciudadanos y también al Partido Nacionalista Vasco. Yo creo que hay grandes reformas que afrontar de cara al futuro que van a necesitar de cuanta más implicación mejor. Y eso sería bueno. No sé si sería bueno para los intereses particulares de los partidos políticos, pero sin duda sería bueno para los ciudadanos. Esa es la apuesta que yo particularmente hago, lo que defiendo políticamente y lo que creo que va a suceder en la próxima legislatura en Madrid.
Uh-huh. ¿Cree que la figura de Mariano Rajoy ilusiona?
Bueno, en las últimas elecciones sacó 7,5 millones de votos, 1,5 millones más que el segundo candidato, y eso no parece que sea un candidato que no tenga respaldo, ¿verdad?
¿Se siente usted concernido cuando las encuestas muestran tanta diferencia en la preferencia de voto entre los jóvenes y las personas de más edad? Parece que al Partido Popular y al Partido Socialista sus electorados más fieles empiezan a superar esa barrera de los 50 años y, sin embargo, esas nuevas formaciones, Ciudadanos y Unidos Podemos, entran mejor en los electorados jóvenes. Sí. ¿Forma parte usted de lo viejo?
A ver cómo le respondo a esto. No, yo no me considero viejo. Probablemente no me considere viejo nunca en la vida, pero ya sabe usted que esto nunca se sabe, ¿no? No, yo lo que creo es que el Partido Popular tiene que hacer un esfuerzo especial por ser capaz de conectar, reconectar con una parte de la generación española y de la generación vasca que ahora parece que no está cercana al Partido Popular. A lo largo de la pasada legislatura, en la que se han impulsado importantes medidas de recuperación económica y creación de empleo, lo que también nos dicen los datos es que hay muchas familias, muchas personas, la clase que ha dejado de ser clase media, que considera que ha dejado de ser clase media. Bueno, a esas a quien tenemos que apelar, que son fundamentalmente clases medias, pero también gente que va en una horquilla entre los 25 y los 40 años. Y ahí parece que no tenemos especial predicamento. Bueno, yo creo que eso se puede recuperar. Se puede recuperar porque hay que seguir implementando medidas, y eso es lo que llevamos en nuestro programa electoral y son las medidas que anunciamos, que para que mejoren también a aquellos que más han sufrido ante la crisis económica. Los datos macroeconómicos son positivos, los datos de empleo empiezan a ser positivos también de una manera notable. Ya no estamos hablando de 6 millones de parados, sino que hablamos de por debajo de 4 millones de parados. Esto es una magnífica noticia, pero ahora hay que centrarse en esta segunda legislatura en mejorar la calidad de vida y las expectativas y las oportunidades de aquellos que más han sufrido ante la crisis económica. Yo creo que si tenemos esa oportunidad los próximos 4 años, sin duda alguna recuperaremos esa parte de la población que ahora no se siente cercana a nosotros.
¿No han sido capaces ustedes de mostrar sensibilidad social?
¿Sensibilidad social? Sí, yo creo que obviamente sí que hemos mostrado sensibilidad social. Fíjese usted, hace 4 años en este mismo programa se hablaba de que en España se destruían 1.400 puestos de trabajo al día. Hoy se crean 1.400 puestos de trabajo. En este mismo programa se hablaba hace 4 años o 3 de que la prima de riesgo estaba por encima de los 600 puntos. Hoy la prima de riesgo no es noticia. En este mismo programa hace 4 o 3 años se hablaba de que España superaba los 6 millones de desempleados. Hoy se habla de que estamos por debajo de los 4 millones y el debate es sobre la calidad del empleo, sobre su estabilidad, pero no sobre que estamos por encima de los 6 millones. Esa es la sensibilidad social. El empleo es lo que genera las políticas sociales, lo que nos permite pagar las pensiones. La generación de empleo es lo que nos permite tener una sociedad más competitiva y sin duda alguna, a los ciudadanos con más oportunidades vitales. Uh-huh. Eso, para mí, es la sensibilidad social.
No lo tiene usted muy fácil. En Guipúzcoa, el 20 de diciembre, no obtuvo escaño. ¿A quién se dirige en esta ocasión para tratar de obtenerlo?
Pues mire, probablemente me equivoque, pero yo me dirijo a todos aquellos que creen que se puede seguir mejorando, a todos aquellos que creen que el esfuerzo que hemos hecho a lo largo de estos 4 años, el conjunto de los ciudadanos para salir de la crisis económica, no se puede tirar por la borda, a todos aquellos que creen que la política del odio, del enfrentamiento, de cavar trincheras ideológicas no tiene más cabida en este país, a todos aquellos que creen que desde el entendimiento y desde la sensatez es la única manera que tenemos de seguir creciendo y progresando. Yo creo que la radicalidad nunca ha traído bueno a ninguna sociedad, en ningún país. En Guipúzcoa lo sabemos, gobernó Bildu 4 años y todos sabemos cómo tuvieron que salir rápidamente porque se les echó. Bueno, yo creo que ese experimento en España no hay que hacerlo. Y por eso pedimos aglutinar el voto en torno al Partido Popular de todos aquellos que, independientemente que estén más o menos cerca de nosotros o que nos hayan votado en el pasado o no, creen que la opción de Mariano Rajoy es una opción de sensatez y de estabilidad.
¿Temen que lo que está sucediendo en torno a la lonja de Pasaia les pueda pasar factura?
¿A quién?
¿A al nosotros? Partido Popular.
Hombre, nosotros tenemos seguro culpa de muchas cosas, pero ya solo faltaría que lo de Pasaia también. Fíjese usted, el presidente de la autoridad.
¿De quién tiene la culpa? ¿Tiene la culpa?
Bueno, pues mire, quien gestiona la autoridad portuaria de Pasaia, que es un miembro destacado del Partido Nacionalista Vasco, que fue alcalde de Zumaia, que tiene en su consejo de administración nada más y nada menos que 2 viceconsejeros del gobierno vasco, del Departamento de Obras y Transportes, y que son quienes tienen que gestionar las obras de Pasaia. Lo que está claro, lo que no parece que admita ninguna duda, es que ahí se ha hecho una chapuza. Que una obra que se adjudicó en 15 millones de euros, dicen que por menos de 26 ya no se termina. Y eso objetivamente es una chapuza de gestión sobre la que alguien tiene que dar cuentas. No estamos en un oasis en Euskadi, desgraciadamente, y alguien tendrá que dar la cara. Y en este caso, quien tiene la responsabilidad política de gestionar Pasaia, que es el Partido Nacionalista Vasco. Otra cosa es que exista un ilícito de carácter penal. El fiscal ha remitido un escrito al juzgado de instrucción que ha motivado la intervención de la UCO, de la Guardia Civil, en la que alerta de 6 posibles delitos penales, entre los que están malversación de fondos públicos, tráfico de influencias, cohecho, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que ese camino es el que tienen que dilucidar los jueces, y desde ahí nuestro máximo respeto y la presunción de inocencia, pero alguien tendrá que dar cuenta de esto, alguien tendrá que responder políticamente, pero no vale con echar balones fuera.
No es competencia del gobierno.
La titularidad del puerto es del Estado, pero fruto del acuerdo entre Aznar y el Partido Nacionalista Vasco, la gestión la dirige el gobierno vasco de turno. En este caso, le toca al Partido Nacionalista.
Estas entrevistas son express. No tenemos tiempo para más.
Qué pena.
Semper, sí, eso estoy pensando yo. Pues esto tenía todavía más recorrido, pero tenemos el tiempo que tenemos.
Yo he intentado ser breve, señor Álvarez. Pero claro, se lo pregunta cosas tan importantes que tengo que desarrollarme un poco.
Se lo agradezco. Hasta la próxima, señor Semper.
Muchas gracias. Buenos días.